Bueno, ya regresamos para iniciar la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana. Por aquí tengo participación del auditorio pendiente a través de las líneas telefónicas. José Luis Escamilla atiende sus mensajes a través de la cuenta de WhatsApp. Dice Alfonso García que Pablo Lemus tiene mucha cola que le pisen. Desde su percepción, considera que hay corrupción o hubo corrupción en las administraciones de Zapopan y de Guadalajara.
Hay comunicaciones de usted también a través de WhatsApp, se han acumulado varias. Dice el señor Vicente Cruz, de entrada más me gusta más esta introducción que la que tenían en días anteriores. No sé si se refiere a la del efeméride musical, no lo sé, pero muchas gracias. Felicita, por cierto, a Meche por el efeméride musical. Y dice que la próxima semana se va a Talpa de Allende a pagar la manda. Oraremos por todos en esta bella compañía como es Notisistema. Muchísimas gracias. Margarita dice, voy al aeropuerto, espero que alguien del público me pueda ayudar. Ya están abiertos los carriles. Bueno, esto fue a las 6:22 de la mañana, seguramente ya llegó al aeropuerto. Si no había ya complicaciones para circular, el cierre fue hasta las 4 de la mañana. Y como le decíamos, ya para la noche y madrugada de mañana no habrá más cierres. Don José Luis Martínez Cabañas dice, fue a Tlajomulco a la activación de la tarjeta Mi Pasaje Adulto Mayor el 19 de marzo y venció el 18 de marzo. En una entrevista con ustedes, el delegado de Mi Pasaje dijo que se vencía el 23 de marzo. Bueno, entonces entiendo que se venció antes de tiempo, don José Luis. A ver si me pudiera aclarar, por favor. Por acá dice, súper urgente, solicitamos 20 donadores de plaquetas y de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella está internada en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el servicio de hematología, piso 9, cama 15. Hoy por ella, mañana puede ser por ti. Ojalá pueda colaborar con Virginia Marisol Ortiz Arechiga, quien está requiriendo 20 donadores de plaqueta y de sangre de cualquier tipo. Si puede colaborar, pero tiene dudas, hay que llamar al 3339-015954. 3339-015954.
Y bueno, también yo aprovecho para dar a conocer el requerimiento de sangre para nuestro compañero Marco Rubio. Él requiere 6 donadores de sangre O positiva. Él se encuentra internado en el Hospital San Javier. Si usted tiene alguna información, si desea donar para nuestro compañero Marco Antonio Rubio, el número es el 3336-690222. Repito, 3336-690222. O hay que acudir a las 8 con 8 horas de ayuno, de 8 de la mañana a 7:30 de la noche, en el Hospital San Javier, que se ubica en Pablo Casals y Eulogio Parra. Aprovecho para saludar también a nuestra compañera Begoña Lomelí. Muchas gracias por cuidarlo y estar al pendiente de la salud de Marco Antonio Rubio. Un abrazo a ambos y que te recuperes pronto, Marco.
Y ojalá puedan colaborar con los dos servicios sociales que le hemos presentado. Y Carla Vidrio dice, la ley hay que saber interpretarla. El Senado solo puede declarar desaparición de poderes si se comprueba que en verdad no hay gobernabilidad. No se refiere a que el Senado lo desaparezca solo porque quiera. Triste este juego político cuando se necesita estabilidad en año electoral, dice Carla Vidrio, y le digo dónde firmo. Y Joel Casas dice, buenos días, primera emisión. Del asunto de los adeudos del CIAPA de los consumidores del agua, no acudirán a pagar. Motivo, la cobranza de este organismo que no sabe cómo actuar de mano dura. Se necesita visitar casa por casa con una notificación de cobro fiscalizado con miras de obtener recursos de obtener a la caja del CIAPA. Les aseguro que no va a pasar nada con este año. Se necesita cambio y limpieza del personal, dice don Joel Casas. Pero ya ocurre, don Joel, ya hay cobro prácticamente puerta por puerta dejando estos requerimientos de pago.
Que elevan su deuda, porque cada requerimiento también tiene un costo, ¿verdad?
Sí, por supuesto, gastos
de ejecución. Una notificación. Pedro Morales dice, 9 días sin pasar el camión recolector de basura por la calle Agua Blanca, Colonia La Perla, municipio de Tonalá. Y Teresa Álvarez y pregunta, ¿qué aumento autorizó el predial de Guadalajara? Porque a mí me salió este año muy caro.
Ay, híjole, es que también no solamente tiene que ver con el incremento del predial, sino la revalorización de los terrenos o de las casas, a lo mejor.
Catastral.
Sí, el valor catastral, a lo mejor hizo una actualización catastral y por eso el incremento, no tanto por el aumento de año con año. 7 de la mañana con casi 12 minutos, si va a la escuela, saludos para usted, seguramente está atorado en el tráfico, con paciencia, tranquilo, y seguramente llegará con calma. Saludos a los chavitos de primaria y de secundaria que van a las escuelas, ya estamos a menos de 48 horas de que se vayan de vacaciones. Y para irnos de la mejor manera, ¿qué le parece si escuchamos juntos la efeméride musical que nos preparó Mercedes Altamirano?
Continuación.
Dale.
Bueno, mencionarles primero que nada que en el país se está aproximando un nuevo frente frío que ahorita se encuentra localizado al sur de Estados Unidos. Este sistema, aunado a vientos en altura por la corriente en chorro subtropical, estarán provocando ambiente frío, fuertes vientos y posibles lluvias en algunas zonas de Nuevo León y Tamaulipas. También, por otra parte, un sistema anticiclónico o sistema de alta presión estará trayendo condiciones estables sin probabilidad de lluvia, con ambiente cálido por las tardes en lo que es occidente, centro, oriente, sur y sureste del país. Ya finalmente para Jalisco, el día de hoy el cielo estará mayormente despejado, solamente algunas zonas con intervalos de nubosidad dispersa en la tarde, y de esta forma pues nos estará favoreciendo estas altas temperaturas que ya, como bien lo dijiste, hemos estado teniendo en este transcurso de la tarde. Así como también hay que mencionar que el índice de radiación ultravioleta pues todavía se encuentra entre niveles altos y a muy altos, esto de manera general en todo el estado. Sin embargo, ya para el día de hoy se esperan algunas rachas de viento significativas en el transcurso de esta misma tarde, así que esto se espera que esté favoreciendo a que el ambiente no se sienta tan cálido en este mismo transcurso del día. Y bueno, ya para el área metropolitana de Guadalajara, condiciones similares a lo que tenemos en el resto del estado, ya que se prevé cielo mayormente despejado, solamente con algunas nubes dispersas, y por la tarde continuamos con temperaturas e índice ultravioleta altos, así como también rachas de viento fuertes que, bueno, tal como lo mencioné, estarán favoreciendo un poco esta sensación de calor en el transcurso de la tarde. Temperaturas máximas que tenemos para el día de hoy entre 31 y 33 grados centígrados, y ya el resto del día y la noche se mantienen con ambiente agradable, con temperaturas mínimas esperadas entre los 16 y 18 grados centígrados. Recuerden, el índice de radiación ultravioleta se encuentra entre niveles entre altos y muy altos entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, así que a tomar nota de esto y sobre todo pues tomar precaución, sobre todo si sus actividades les llevan a estar durante tiempos prolongados ante la exposición solar. Pues como siempre, agradeciendo la atención, deseándoles a todos muy buen día y bueno, nos estaremos escuchando el día de mañana.
Que así sea, Miriam, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, buenos días, Miriam Pardo del Instituto de Astronomía.
Reporte meteorológico.
En campaña 2024.
La relación con Estados Unidos debe ser de igualdad, nunca de subordinación, aseguró la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, al rechazar la ley migratoria SB4 de Texas. La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, respaldó la decisión del presidente López Obrador de no aceptar la deportación a México de migrantes en caso de que la ley antiinmigrante de Texas se apruebe. Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, denunció que los poderes fácticos emprendieron una campaña negra en su contra, luego de que en un monitoreo electoral del INE se reveló que la valoración del público hacia el candidato es muy negativa. Los aspirantes a la gubernatura firmaron los llamados compromisos por la integridad, que son 7 propuestas en combate a la corrupción, rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana, entre otras, en caso de ganar el 2 de junio. Los 3 acudieron en diferentes horarios. Al firmar los compromisos por la integridad, Laura Haro, candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por Jalisco, se pronunció en contra de la violencia y la inseguridad, de la corrupción. Le pidió a la población que le ponga la vara más alta a los aspirantes.
De que hoy no podemos celebrar que en un contraste de ideas, como son los debates, se aplauda quien saca más trapitos sucios, quién es más corrupto que el otro, quién tiene más amistades que no juegan con la ley. Es impactante, no lo permitamos, por favor. La vara más alta, cada día la vara debe de ser más alta para quienes hoy deseamos construir y consolidar un mejor Jalisco y un mejor país. En mi caso, de la mano con Xóchitl Gálvez, de la mano con una gran coalición, con una gran alianza.
En su turno de firmar, el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, hizo hincapié en los avances hechos en materia de adquisiciones públicas libres de conflictos de interés, auditorías participativas y transparencia en la ejecución de infraestructura y obra pública.
4 de 7 ya los cumplimos en Guadalajara y en Zapopan en mis administraciones. No son promesas, es el ejercicio que hemos tenido en nuestra vida pública, que las demás también expliquen si han tenido, pues digamos, esos compromisos hechos, no en promesas. Y voy a describir 4 de esos 7 que realizamos tanto en Zapopan como en Guadalajara. 1, fortalecimiento del sistema estatal anticorrupción.
La candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, presentó su plan para el cambio verdadero en Jalisco, conformado por un 100 de propuestas elaboradas por 600 expertos. Por la tarde acudió a la firma de compromisos por la integridad.
Antes de platicarles sobre los programas y las acciones que se encuentran en este plan de cambio verdadero, quiero dejar una cosa muy clara. El documento que hoy su servidora está presentando es un documento vivo. Se construyó con un gran equipo, un ejército de mucha inteligencia colectiva como base para seguir recibiendo las propuestas de toda la sociedad. Porque sé que ustedes, como la mayoría de todas las personas, están cansadas de este estilo de liderazgo que cree tener la verdad y cree tener la razón. Y la última palabra es esa conversación que tenemos con toda nuestra gente en el estado.
Esto fue En Campaña 2024.
Bueno, regresamos para continuar con más información local. Tenemos en la línea telefónica Claudia Manuela Pérez. Ella nos daba cuenta desde el día de ayer de estos protocolos que se aplicarán en restaurantes de la zona metropolitana de Guadalajara para proteger de la violencia a mujeres. Claudia, comparte los detalles. Muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Restauranteros y el Escudo Urbano C5 lanzaron el programa Aquí Está Segura para ayudar a mujeres en caso de violencia de género. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Jalisco, Mario Ábalos, indica que este protocolo inicia en 100 restaurantes, pero la idea es que llegue a 37,000, 100 hasta el día de ayer.
Yo te aseguro que probablemente ya el día a este momento ya puede haber algunos más que ya empezaron el universo probable son 37,000 restaurantes, pero tengamos en cuenta que habrá municipios donde va a ser inaplicable esto. Hay que ser muy claro. A ver, no tengo el dato preciso, pero hay municipios que incluso no tienen policía, no tienen
infraestructura de seguridad, señala él. Entonces, en aquellos municipios, pues no puede ser posible. Son municipios muy pequeños, pero la mayoría, pues sería en la mayoría, en el más de 90% de los municipios de Jalisco, se aplicaría este protocolo, este programa que en forma conjunta con el C5. Pero, ¿qué debe de hacer una mujer? Lo explica. ¿Cómo va a funcionar este protocolo? Lo explica el presidente de la CANIRAC, Mario Ábalos.
Sencillo, te sientes atacada, te sientes vulnerada, sientes que la cita que generaste en un restaurante no va como tú la esperabas, simplemente tienes que hacer la seña internacional de que estás necesitando ayuda o de que te sientes desprotegida. Y de ahí corre todo un protocolo, que es lo que decíamos, hay videos, hay todo, que están hechos. Pero hay un protocolo interno del restaurante. La apertada del botón es una parte solamente de ese protocolo. Hay todo un protocolo donde se les indica a los meseros, al dueño del restaurante, todo, qué pasos deben de ir siguiendo para ir llevando a cabo esto. Esa parte pareciera bien sencillo, ¿eh? Al principio nosotros creíamos que era como establecer una rutita y hacerlo. No, la verdad es que fue todo un proceso muy complicado, porque lo estuvimos llevando de la mano con C5, qué se permite, qué no se permite, cómo se debe hacer, cómo también no podemos de un problema chico hacerlo más grande si no sabemos atacarlo.
Indica que tras se trabajó 2 años en la implementación de esta campaña, de este protocolo, y está conectado con el software que utilizan muchos restaurantes. Inclusive en Jalisco, adheridos a esta cámara Canirac, hay 46,000 restaurantes de todo tipo, 37,000 cuentan con este software que se llama Soft Restaurant, y mediante este software se va a instalar este botón de emergencia, por así decirlo, que es una conexión directa con el C5 para que acudan inmediatamente por los primeros respondientes en caso de alguna agresión. Como ya escuchamos, se va a actuar solo en casos graves, se va a tratar de destrabar, de desbaratar ese caso en caso de que no requiera la atención policíaca, para no hacer más grande un asunto, según se comentó ayer. También el atractivo de este protocolo es que abarca, además de las emergencias de género, la atención de emergencias médicas, ambientales y de seguridad pública en general para los restauranteros. Está muy fácil, es gratuito, y aparece ya en su software esta aplicación para los restauranteros. Es gratuito, solamente dicen que quieren participar y se les envía algunos videos para capacitar al personal y que estén listos y preparados en caso de que se presente principalmente alguna violencia de género. Mi reporte, muy buenos días.
Claudia, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, buenos días. No sé, Gris, ¿cuál es tu punto de vista? Pero a mí en lo personal me suena como a doble moral de repente, ¿no? Por una parte, los restauranteros hablan de un botón de pánico para ayudar a las mujeres víctimas de violencia, pero por la otra, ¿en cuántos establecimientos no continúan estas promociones a todas luces sexistas de que por cada 5 mujeres una botella?
Sí.
O de que si van tantas mujeres, pues se les regala tal cosa. Son promociones ancla, pero con
sí, es un asunto en el que deben de trabajarse,
entonces,
por supuesto.
Llama poderosamente la atención. Por una parte, hacemos campañas para apoyar a las mujeres víctimas de violencia, pero por la otra estamos fomentando o utilizándolas para atraer a más clientela.
Sí, ¿no? Sí, es denigrante, por supuesto. Fíjate que se comunicó el oficial de Tlaquepaque para decir que ya se hizo el reporte a la unidad. Se atendió, pero no se localizó a esta mujer que estaba reportada, que iba caminando por los carriles centrales con un par de niños. De cualquier forma, dice que estamos al pendiente. Sin embargo, a los minutos, Carlos Aceves mencionó que a la altura de la carretera Chapala y Periférico, ahí va la señora. O sea, él la vio y hace un segundo reporte para que lo atienda la autoridad. Oficial, muchas gracias por comunicarse.
Gracias por atender.
Confiamos en que lo atienda, confiamos en que se localice esta mujer y que no estén en peligro estos niños.
7:33 PM, hacemos contacto ahora con Héctor Escamilla, que está en la línea telefónica. Héctor, ¿cómo estás? Feliz no cumpleaños.
Gracias, José Luis, gracias, compañeros, un gusto saludarlos. Vengo a comentar de esta situación que hay que estar muy al pendiente hoy, de la sesión que se lleva a cabo en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde se tomarán determinaciones importantes sobre las candidaturas a senadurías, porque particularmente impacta una resolución a Jalisco y tiene que ver con la candidatura de Movimiento Ciudadano al Senado, donde en la primera fórmula aparece Alberto Esquer Gutiérrez como propietario de esta primera fórmula y Luis Fernando Ortega Ramos como su suplente. ¿Qué es lo que está qué es lo que se está aprobando en un dictamen? Resulta, bueno, para hacer un breve resumen, hace unos días el Instituto Nacional Electoral me hizo una petición a los partidos políticos para hacer ajustes en el tema de paridad de género, mandar sus aclaraciones sobre el tema de por qué se eligieron candidatos bajo cierta perspectiva y por qué no, por cómo se tomaron las resoluciones, digamos, en las diferentes entidades federativas. Bajo esta premisa, al parecer todos los partidos hicieron sus aclaraciones atendieron lo que les pidió el Instituto Nacional Electoral, pero llama la atención que Movimiento Ciudadano, el representante de Movimiento Ciudadano ante el INE, no lo hizo, es decir, no hizo ningún ajuste, ninguna aclaración, y esto está provocando que en la sesión de hoy se determine si en el caso de Alberto Esquer su candidatura sea cancelada en la primera fórmula porque no se están respetando el tema de las reglas de paridad. En este escenario también no solamente es el estado de Jalisco, la candidatura de Jalisco de MC, la que estaría siendo afectada, sino la del estado de Campeche, donde se encuentra Eliseo Fernández Montufar. Él es el propietario de la fórmula de Campeche, que también sería retirado para dar paso, en este caso, por colocar a una mujer, porque reitero, no se están respetando los temas de paridad. Antes de mencionar la grilla que estaría detrás de este asunto, porque dice ya hay voces que están manifestándose por esta situación en materia política, ¿qué pasaría? ¿Cuáles son los escenarios? Alberto Esquer pierde la candidatura, relativamente sí. Lo único que haría en el caso Movimiento Ciudadano tiene dos opciones. Uno, impugnar este resolutivo, reitero, de ser negativo en la sesión de hoy que se mencione. De ser negativo, lo que pasaría con Alberto Esquer sería que lo manden a la segunda fórmula y en la primera entre la candidata Mirza Flores. Entonces se haría ese ajuste, o bien impugnar este tema ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, bueno, esto ya afectaría, digamos, o dependería de cierta votación, Alberto Esquer, para participar, digamos, en este en la próxima senaduría. Ahora, viene la grilla, porque lo que están reclamando algunos actores políticos del Movimiento Ciudadano es que la omisión grave que hizo el representante por no hacer las aclaraciones cuando se lo pidió el INE tendría que ver con esta disputa interna a nivel nacional dentro del partido Movimiento Ciudadano. Recordemos que Alberto Esquer, quien fue el titular de la exalcalde de Zapotlán el Grande, también fue titular de la Secretaría de Asistencia Social, pues también es una de las personas más cercanas al gobernador Enrique Alfaro, y fue una de sus cartas fuertes para que fue posicionada en este proceso electoral, incluso hasta para la gubernatura estuvo sonando, era de los nombres fuertes para la gubernatura, pero finalmente se le está otorgando la candidatura al Senado. Entonces ya hay voces que están mencionando que podría ser hasta una represalia dentro del partido Movimiento Ciudadano, de la dirigencia nacional de Dante Delgado y del grupo de Dante Delgado, por la falta de respaldo que han tenido del Grupo Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro. Estaré muy al pendiente de la sesión de hoy del INE para conocer, bueno, finalmente qué se resuelve, y también las acciones jurídicas en materia electoral que están implementando como Movimiento Ciudadano, ya sea para defender la candidatura de Esquer, o, en efecto, acatar la resolución, hacer el acomodo, pero bueno, le quitarían, digamos, un puesto clave o de una posición clave a este funcionario Alberto Esquer. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Héctor, gracias por el reporte.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego, buenos días. 7:38, una pausa y regresamos con información deportiva. Siete de la mañana, 7:41, Martín Navarro Vázquez y toda la información deportiva. Hoy juega la decepción mexicana, Martín.
¿Qué tal? Muy buenos días, Griselda, José Luis, efectivamente, es la selección, ¿eh?
Ah, perdón, me equivoqué,
¿verdad?
Un sí, error involuntario.
Es correcto. Pero bueno, vamos a ver si no es decepción. Pero la selección mexicana está agendada hoy su compromiso, enfrentándose a Panamá en punto de las 8:15 de la noche. Antes, a las 5 de la tarde, Estados Unidos contra Jamaica. ¿Qué representan los juegos? Bueno, son las semifinales de la Nation League. Que no es otra cosa más que eso. Vamos a ver si México puede contra los panameños. Ya hubo victoria en su momento en Copa Oro con Jaime Lozano como técnico. ¿Quieren revancha a los panameños? Escuchemos lo que dijo el día de ayer el Jimmy Lozano.
Semifinal, con mucho tiempo entre la última vez que nos concentramos y esta, donde lo he dicho y los números los avalan a ustedes como uno de los equipos que más crecimiento ha tenido en la zona. Y para mí es mucho en base sí a los jugadores, sí a la generación, pero mucho en base al proceso que le han dado a su técnico nacional. A mí me tocó enfrentarlo en mi último juego de preparación, previo a Juegos Olímpicos. Creo que ganamos 3 o 4-0 y hoy el equipo es totalmente otro con los mismos jugadores. Entonces el tiempo te da la posibilidad de generar una cultura de trabajo, un entendimiento y fortalecer esos lazos también que son importantes en una selección en tan poco tiempo que los tienes para trabajar. Entonces,
es parte de lo que dice Jimmy Lozano, técnico de la selección mexicana, así que hoy 8:15 de la noche, el tricolor en acción. Y bueno, en la Major League Soccer, ayer oficial, dos jugadores de la Liga MX se van para allá. El caso de Andy Ríos, que deja al Guadalajara sin mucha actividad, y bueno, se va para allá precisamente este futbolista Daniel Ríos, estará jugando con el equipo de Atlanta United, mientras que Jonathan Rodríguez ya pertenece al Portland Timbers, deja el equipo de las Águilas de América, con el cual fue campeón la temporada antepasada. Y nos vamos a otro tema del fútbol en lo que respecta a la Liga de Expansión MX, para mencionar que ayer muy buenos juegos, y por un lado el equipo de la Universidad de Guadalajara le gana 2-1 a los Dorados de Sinaloa de visita, y con 20 puntos el equipo de Leones es segundo en la clasificación, mientras que el Tapatío se salvó de perder, caía 2-0 y al final, ya en recta final, metieron dos goles y empató el Tapatío 2-2 con el equipo de Correcaminos en el Estadio Akron en la Liga de Expansión MX. Y bueno, tenemos información de béisbol. Mencionar que con Charros está contento su manager porque se quedará toda la temporada.
Los Charros de Jalisco presentaron ayer su plan de trabajo para lo que será su debut en la Liga Mexicana de Béisbol, en la que repite Benjamín Gil como manager y dice estar feliz por dirigir al equipo tanto en el invierno como en el verano, porque así tiene más oportunidades de ser campeón.
La verdad, muy contento, ¿no? De que voy a estar aquí todo el año. Contrato es 2 años, entonces son 4 temporadas. Es la oportunidad de ganar 4 campeonatos. Así lo veo. No lo veo como la garantía de 4, es la oportunidad de ganar 4 campeonatos. El roster está para eso. Hay que estar conscientes de que todos los equipos van a estar bastante reforzados con la cantidad de refuerzos que hay, ¿no? Conozco la liga, me gusta el equipo.
Los Charros tendrán 11 juegos de pretemporada entre finales de marzo y principios de abril. Su debut en el circuito veraniego será el 12 de abril ante los Rieleros de Aguascalientes. Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.
Lo que tengo en los deportes, entonces recordar que 8:15 de la noche la selección mexicana se enfrentará al conjunto de Panamá, buscando pues la victoria. Lo que tengo en la información, mi estimado José Luis, gracias y muy buenos días.
Gracias a ti, Martín, buenos días.
Hasta luego. Nos escuchamos
al ratito, gracias.
Claro que sí. Le pregunto a José Luis.
Pregunta, pausa.
Bueno, fíjate que hay otro reporte de la señora esta de la carretera Chapala.
Sí, dice Rafael Ramírez, la señora, le hemos estado platicando durante esta jornada de reportes de usted, del auditorio, señalando de una señora que va caminando con un par de niños, aparentemente, por la carretera Chapala, decían que por el carril de alta. Rafael Ramírez también se comunica con nosotros y dice, la señora va sobre el carril de alta, bajando el tapatío rumbo periférico. Pasaron patrullas de la Guardia Nacional Tlaquepaque y ni se detuvieron. Para este comandante de la policía de Tlaquepaque que nos se comunicaba hace ratito, ojalá puedan dedicarle a una unidad para encontrarla. Anda por la zona, el reporte es de personas diferentes y anda por la zona esta señora, bueno, esperando que esté bien y que no vaya a tener algún accidente. Ojalá pueda la policía de Tlaquepaque encontrar a esta señora. Este reporte de las 7:42 de la mañana es que va por el carril de alta bajando el tapatío rumbo a periférico. Ojalá la policía de Tlaquepaque sea que nos podrá ayudar en este tema. 7:46, una pausa y regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es jueves y como cada jueves saludamos con muchísimo gusto a Ana Luz Navarro. Ella es promotora cultural y actriz y además mi amiga. Ana Luz, ¿cómo estás? Buenos días, saludos.
Ay, muchas gracias por esa referencia. La verdad, qué gusto, José Luis, Gris, queridos radioescuchas. Con el gusto de siempre de saludarles, pues doy continuidad con otro personaje relacionado a las luchas que actualmente libran las mujeres en cuanto al respeto de sus derechos. En este caso se trata de Adelina Zendejas Gómez, quien nació en Toluca, Estado de México, el 16 de diciembre de 1909, y con los genes de la lucha social, ya que fue hija de la señora Carmen Gómez y su padre, don Manuel Zendejas Martínez, quien fue pionero de la lucha por la nacionalización de los ferrocarriles. La precaria situación económica que le tocó vivir durante su infancia la motivó a luchar por sus ideales, empezando a sus 14 años, a la par de sus estudios, también empezó a desempeñarse en diversos oficios como costurera, lavando platos y cocinando en un restaurante y dando clases particulares, siendo una de las primeras 100 mujeres que ingresaron en el bachillerato en México. Los 19 años son su edad en la que ingresa a la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde estudia hasta llegar a obtener el doctorado en Filosofía y Letras. Además de la docencia, la segunda pasión que ejerció fue el periodismo, siendo pionera en una profesión tradicionalmente ocupada por varones en aquella época. Generó una prolífica producción periodística como escritora, en donde tocaba y defendía básicamente causas urgentes y legítimas en temas como los derechos de la mujer, de niñas y niños, y ante las condiciones sociales de su época, tuvo que hacer uso de aproximadamente 10 seudónimos femeninos, divulgando sus ideas sobre la educación, demandando justicia, apoyando distintas causas y difundiendo trabajos afines. Colaboró en varios periódicos del país como el Universal Gráfico, el Nacional,
Excelsior, además de fundar en 1956 las revistas Magisterio y La Maestra, en la que daba voz a su vocación educativa. Además de formar parte del inicio de la Triple Jornada y Doble Jornada, primer suplemento feminista de ámbito nacional en México, que nace en 1987, encartado en periódicos de izquierda del país como una jornada. En el periódico El Día, en 1976, creó la columna Ellas y la Vida, escribiendo bajo el seudónimo Yolia, sobre la condición social de las mujeres y la inequidad de género, colaborando también como comentarista en el noticiero Enlace de Canal 11 y redactora de la columna Binomio en Excelsior. Escribió también en El Popular, El Tiempo, Revistas de Revistas, Ferronales, además de ser una de las primeras investigadoras que rescataron el papel de las mujeres en la historia, haciéndose acreedora del Premio Nacional de Periodismo en 1988, después de 60 años de labor en el gremio. Entre los diversos cargos públicos que ejerció se encuentra la dirección de la Escuela Taller para Obreros, como parte de su lucha por la emancipación de las mujeres. Adelina Sendeja dirigió el boletín Servicios Sociales de la Secretaría de Hacienda, participando además como miembro de la Comisión Redactora de los Programas de Civismo e Historia de México para la Segunda Enseñanza. Fue directora de la Escuela Taller para Obreras y Empleados de Extensión Universitaria y delegada junto con Elvia Carrillo Puerto en Budapest en el año 1956 en la primera Conferencia Mundial de Trabajadoras. Otra responsabilidad en la que se destacó de manera brillante fue en la coordinación de varias instituciones con motivo del Año Internacional de la Mujer en 1975. Fue cofundadora del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, a través del cual dedicó su vida a luchar para que las mujeres mexicanas tuvieran derecho al voto y pudieran ejercer la ciudadanía. Siendo también fundadora y presidenta del Instituto de la Amistad e Intercambio Cultural de la Unión Soviética en 1964 durante 10 años. Además de maestra, periodista, activista mexicana y precursora del feminismo, también lo fue de la educación indígena y del cambio cultural en México a principios del siglo XX. En 1975 recibió la medalla de veteranas de la Unión de Sociedades de Amistad e Intercambio Cultural con los pueblos de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, así como publicó varios libros a lo largo de su vida, entre los que destacan La Mujer en la Intervención Francesa, en 1962, Frida Kahlo en la Preparatoria, Las Luchas de la Mujer Mexicana de 1776 a 1976, La Guerra, Delincuencia Infantil y Juvenil, y La Crisis de la Educación en México. Ella misma escribió su epitafio para el día de su muerte, acaecida a sus 84 años, el 4 de marzo de 1993, en la Ciudad de México, y resume su vida y su obra. Y decía: luchadora incansable por los derechos de la mujer y del niño, mujer revolucionaria y convicta del materialismo dialéctico. Hasta aquí por hoy. Yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y, ya saben, platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y sé mejor, usted mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Ana Luz, muchas gracias.
Un placer. Hasta la próxima, José Luis. Muy buenos días a ti y a todos.
Hasta pronto. Buenos días, Ana Luz Navarro, promotora cultural y artista teatral.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Que no se le haga tarde, son las 7 de la mañana con 54 minutos y mientras termina de alistarse, ¿qué le parece si escuchamos la información de los espectáculos con Katia Plasencia, la nueva diva de los espectáculos? Katia, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Ay, mi monumento.
Es que ya hay alguien que está.
Les cuento que uno de los mayores exponentes de la música mexicana en la actualidad es sin duda Carin León, y sorprendió a propios extraños al revelar que será el encargado de abrir un show de una de las bandas más grandes en la historia del rock and roll. Fue a través de las redes sociales en donde el cantante regional mexicano da la noticia y no pudo contener la gran emoción de ser el telonero de uno de los shows de los Rolling Stones. Karim mencionó que uno de sus más grandes sueños de cuando era tan solo un niño, pues era justamente abrir el concierto de esta legendaria banda. Iba a suceder el próximo mes de mayo en Phoenix, en Estados Unidos. La gira por el momento solamente va a abarcar Estados Unidos y Canadá. Son 16 ciudades las programadas entre el 28 de abril en Houston, el 17 de julio en Santa Clara, California. Y bueno, pues hasta este momento se sabe que solamente va a estar en un concierto, pero no se sabe si habría posibilidades de que continuara justamente con los Rolling Stones. Karin León, que está cumpliendo uno de sus sueños, y definitivamente 2023 y 2024 serán los años de Karin León. Y también les cuento que Miley Cyrus, ella va a recibir la máxima condecoración otorgada por Disney, la empresa de entretenimiento donde comenzó su carrera artística. A través de un comunicado, la compañía reveló que la cantante, junto a otras 13 personas, va a ser nombrada leyenda Disney por su contribución al legado de la marca, convirtiendo así a Cyrus como la persona más joven en recibir esta importante distinción y la primera de su generación en lograrlo. Esta condecoración se va a entregar en la próxima edición del D23. Es una convención para fans de los personajes y películas de Disney. Y bueno, pues además de Cyrus, la lista de homenajeados incluye también a Harrison Ford, a Angela Bassett, Jamie Lee Curtis, el director James Cameron, entre otros. Y en un video, el presidente de Disney, Bob Iger, resaltó que ser nombrado leyenda Disney es el honor más grande que concede la compañía a aquellos cuyo talento y logros les han hecho merecedores de un lugar perdurable en nuestra historia. Hay que recordar que el vínculo de Miley y Disney nació en el 2005, cuando la actriz era una adolescente, tan solo tenía 13 años, y fue seleccionada para protagonizar la serie de Hannah Montana, con la que hizo, bueno, giras, grabó discos y demás, y después se va justamente de Disney y comienza su carrera en solitario. Y también igual, ha sido multipremiada, sobre todo por esta canción de Flowers, que bueno, pues ya tiene hasta por lo menos 2 premios Grammy. Y por último, les cuento que en noviembre del 2023, y luego de varios meses de especulaciones, la cantante Suki Waterhouse confirmó su embarazo producto de su relación con Robert Pattinson, este actor. Bueno, pues ahora ya trasciende que los artistas ya le dieron la bienvenida a su primera hija. Se desconocen los detalles, lo único que se sabe es de que están bien tanto mamá e hija. No se sabe cuándo nació, cómo, cuánto pidió, pesó, y bueno, pero se sabe ya que Robert Pattinson ahora sí es papá. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después de noche de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópolis.
Gracias, Katia, nos escuchamos a ratito si Dios quiere.
Bonito día para todos.
Igualmente, hasta luego, gracias. Gracias también a Damián Ruiz, que se comunica vía telefónica. Dice, la mujer de la que hablan que va caminando por la carretera, ya pasó carretera Chapala y Periférico y va para abajo, me imagino que hacia el aeropuerto. Y le agradezco a Gabriel Padilla, de la Policía de San Pedro Tlaquepaque, que hay 3 segundos comandantes de la Policía de Tlaquepaque ya buscando a esta mujer para tratar de darle el apoyo, para saber que se encuentra en buenas condiciones de salud. Entonces, para las personas que se han comunicado respecto a ese tema, Damián Ruiz y Rafael Ramírez, ya está la Policía de Tlaquepaque abocada a encontrar a esta mujer y, bueno, garantizar que no esté corriendo riesgo ni ella ni los niños que aparentemente le están acompañando. Oiga, vamos rezagadísimos en los comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Vamos a tratar en la medida posible de ponernos al corriente. Mientras tanto, dice Isidro Hernández, más importante que los debates de mentiras, los verdaderos periodistas y programas como este deben inducir a los ciudadanos a saber evaluar el trabajo de los servidores públicos. Yo veo una Guadalajara cada día más fea después de vivir 63 años en esta ciudad, dice don Isidro Hernández. Gracias por comunicarse. Por acá dice... Aquí ya está una unidad de la policía con la señora, dice esta persona, a las 7:47, lo buscamos confirmar enseguida. Por acá dice, ¿qué ha dicho Huicho de la muerte de su colega activista y defensora de los caballos, Elena Larrea? Si gusta en su reporte que nos dará en unos minutos más, se lo preguntamos con muchísimo gusto. Y finalmente dice Genaro Quintero, felicidades por el trabajo que hacen cada día y para sugerir que... muchas gracias, don Genaro, por sus opiniones, se lo agradezco muchísimo. Alberto Montes reporta tráfico pesado por López Mateos desde San Agustín, está a vuelta de rueda en sentido hacia Guadalajara. Muchísimas gracias, siempre es una costumbre que López Mateos a esta hora del día esté saturadísimo. Y el señor Arturo dice, ya se percataron que por las tardes y noche, aviones están arrojando una estela de humo que se expande y forma nubes, ¿no será que están enviando algún virus? Esperemos que no, señor Arturo, estaremos observándolo. Vámonos al noticiero, al resumen Notisistema de las 8 de la mañana y regresamos con más información.